Sí, estuve. Estuve presente como en tantas otras oportunidades, como en los aniversarios, como en las inauguraciones de los centros de la memoria. Por supuesto, esta vez, que era una situación especial y definitiva, también estuve presente, no solamente yo, sino con mi familia y tantas otras familias.
¿Y qué es lo que sentiste cuando comenzó a leerse el fallo?
Bueno, al principio me quedé un poco preocupado y absorto cuando comienzan con las absoluciones de dos de ellos. Uno que era el instructor de la Armada de esa situación, que informa a la propia Armada de lo que ocurrió, por supuesto que miente descaradamente. En todo caso será un delito menor. Y luego el jefe de la base, un tal Pacanini, que por supuesto que por una responsabilidad militar, siendo el jefe de la base, no puede estar excluido de esta responsabilidad.
Claro.
Salvo que se hayan sublevado a la tropa y hayan salido a matar por su cuenta.
Que hayan actuado por la suya.
Claro, así que de ninguna manera eso se entiende. No se sabe exactamente cuál fue la orden de la luz en aquel momento, pero que el jefe de la base no sepa que están matando dentro de la base, no se entiende. De todas maneras, conforme con el fallo, que se le da cadena perpetua a tres de los que tiraron, de los que mataron, no solamente mataron en ese pequeño y angosto pasillo de 2 metros, sino que además fueron rematando uno a uno todos los que pudieron, y así todo lleno de balazos. Algunos, solamente tres pudieron salvarse de esa matanza.
Lo cual termina siendo casi un milagro, ¿no? Porque el lugar en donde son asesinados es tal cual lo describís vos, es un pasillo muy angosto, con lo cual ninguno podía evitar la balacera, sin embargo hubo tres sobrevivientes.
Así es. Yo tuve una reunión una noche ahí mismo en la base, en el lugar donde los mataron, en la celda, donde estuvo presente el comandante de la base y algún subalterno de él, algunos familiares, algunos periodistas, y tuvimos una charla que fue una cosa muy impresionante, pues fue una cosa muy respetuosa, muy sentida. Tal así que este hombre, cuando me vio bajar del colectivo con el resto de los familiares, se acercó el otro día y me dio un abrazo y un beso, casi un signo extraordinario.
Estamos hablando de un militar, ¿no?
Del comandante de la base. Casi que digo que es un gesto que a mí me emociona, porque parece ser que realmente el tiempo nos ha hecho ver a todos de otra manera las cosas. Que fue lo que hablamos en ese momento con él, y alguien se animó a hacer la pregunta. Dice, ¿cómo tres sobrevivieron? Y bueno, yo, si quieres, trato de explicárselo desde el punto de familiar, que lo he pensado tantas veces, sabiendo cómo fueron las cosas, y como médico, siendo cirujano, porque sé que es una persona herida, trabajé muchos años en cirugía de urgencia.
Claro.
Pero a veces vos tirás un tiro o haces un orificio y ese muere inmediatamente, y otros vienen con 3, 4, 5 balazos y por diferentes motivos no mueren, por lo menos inmediatamente. En este caso, los que sobrevivieron porque tenían tiros que de entrada no eran mortales. Después los llevaron a una enfermería y los fueron dejando morir. Varios de ellos murieron heridos en la enfermería sin atención médica.
Claro.
Hasta que, pasadas las horas, y yo se lo trataba de explicar a los que estaban ahí, imagínense que estos tipos, que nunca habían matado, porque nunca habían peleado en ninguna guerra ni en nada, de golpe tienen que matar. Tienen que tirar frente a una fila de seres humanos en puesto en línea de dos. Caen cuerpos ensangrentados, destrozados ahí adelante, estertores de sufrimiento, quejas, el piso ensangrentado, y aún tiene que pasar por arriba de esos heridos y esos cadáveres y gente herida para ir a rematar a los que quedaban atrás, que no habían recibido tantas balas, o algunos, como en el caso de Aidar, que me lo relata a mí personalmente, ni siquiera estaba herido, sino que tuvo que llegar el asesino ahí a la puerta de la celda y dispararles al quemarropa, creyendo que los habían matado.
¿Vos, cuando hablas de Aidar, si no me equivoco, es otro santafesino, es uno de los sobrevivientes, pero que después no tuvo buena suerte tampoco con la dictadura y terminó siendo asesinado años más tarde?
Los tres sobrevivientes fueron matados posteriormente. Y no solamente mataron a los militantes políticos, porque creían que iban a callar las voces de esa manera. En vez de matar esos cuerpos, creo que los han inmortalizado. Después de 40 años, la familia Trelew y toda una sociedad que tiene alguna conciencia política e histórica reclamaba este juicio. pero no solamente se conformaron con matar a los detenidos, también arrasaron con casi todos los familiares.
Claro.
Fuimos muy pocos los que hemos sobrevivido a las grandes matanzas, como la familia Pujada.
En Córdoba, ¿no?
En Córdoba, que a todos ellos, padre, madre, niños, los hermanos, los pusieron en los primero la ahorcaron a la madre en presencia de los familiares, y luego al resto los balearon, los pusieron en un pozo y les tiraron dinamita. Así como mataron los familiares de Berger, así como mataron el padre de Caricia de Aplace, y bueno, te puedo seguir nombrando una escandalosa lista de gente que murió, que eran familiares. No se conformaron con eso, después invadieron, al mes invadieron a Rawson, invadieron a Puerto Madryn y a Trelew, deteniendo casi todos los vecinos que de alguna manera habían protegido, actuado, ayudado, contenido a los familiares o a los presos políticos, y bueno, ahí se dio una movilización extraordinaria que luego se llamó históricamente el Trelewazo, y que fue nuevamente recordado y homenajeado el 11 de octubre de este año.
Julio, háblame de tu hermano, de Jorge, el hombre de las mil fugas. También se lo conocía a partir de su habilidad de haber escapado de algunos lugares en momentos de la dictadura.
Jorge era un chico como cualquier chico de clase media, con algunos atributos especiales por simpatía y por sensibilidad. Era un tipo naturalmente lindo, un muchacho que despertaba alrededor suyo siempre cierto entusiasmo y atención, por gracia, por picardía y por presencia, un muchacho de una extraordinaria sensibilidad, un artista que hacía con sus manos cosas muy lindas, y que en realidad fue a estudiar a Buenos Aires, que en vez de estudiar, ahí conoció dirigentes políticos y se dedicó a una militancia política que él tenía asumida con absoluta alegría, sabiendo que corría riesgo su vida, y lo conversamos más de una vez. Jorge fue un chico que fue absolutamente coherente con su vida, fue una militancia, una entrega total, un muchacho que se había proletarizado en su vida, que había trabajado y vivido
en una fábrica, ¿no?
En fábrica, en barrios obreros, y que vivió muchísimo tiempo en la clandestinidad, hasta que fue detenido en Córdoba con Santucho, con Gorriarán y con Tochi, y luego este final. Yo tengo un recuerdo hermoso de mi hermano, como lo tienen todos aquellos que los conocieron, y si yo fuese a reclamar o a este juicio por mi hermano, creo que cometería un acto de deslealtad y de individualidad extrema. En realidad, cuando reclamamos por él, por la justicia de su vida, hemos reclamado también por tantos actos de aberración y por tantas tragedias que ocurrieron en nuestro país, que de alguna manera al cerrar este episodio vamos cerrando otras heridas de esta enorme tragedia que significó luchar en una juventud que había tomado esa decisión tan extraordinaria de asumir la violencia para pelear contra los violentos y dar su vida por una causa que ya no era la personalmente de ellos, sino que tenía que ver con una clase social que demandaba mucha más justicia, comprensión y ayuda. Y de esta manera decimos que estamos cerrando un ciclo de tantas heridas, por lo menos para este grupo de familias que tenía que ver con el episodio de Trelew. Y podemos decir, bueno, en un pedacito de nuestra historia, tampoco, ojalá que nunca más.